Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Mañana a esta hora estaremos siguiendo el último debate, el definitivo, en el que vamos a saber si Pedro Sánchez revalida como presidente del Gobierno. Necesita más síes que noes, mayoría simple. La votación no va a ser antes de las 2:25 de la tarde y lo vas a poder seguir aquí en directo. Vamos a hacer una programación especial en COPE a partir de 1:30 de la tarde con todo el despliegue de profesionales de esta casa en el lugar de la noticia, en el Congreso de los Diputados. Carmen Calvo y Pablo Echenique se han reunido en un sitio discreto. Son los encargados de llevar a cabo las negociaciones entre Unidas Podemos y el PSOE, la vicepresidenta del Gobierno en funciones y el secretario de Acción de Gobierno de Unidas Podemos. Ellos son los que están intentando cerrar ese acuerdo in extremis, ese gobierno de coalición. Ayer los diputados morados se abstenían a la espera de que los socialistas muevan ficha. Y dejan bien claro que no van a ser florero, no van a estar de florero en ese posible gobierno de coalición, que quieren ministerios sociales con contenido, con competencias y nada de nueva creación, que se reparta lo que hay y se da por hecha la vicepresidencia para la portavoz Irene Montero. Unidas Podemos acude o ha acudido con un planteamiento de máximos, quieren competencias en Hacienda, Ecología, Ciencia, Igualdad, Empleo. Veremos finalmente a cuánto asciende la factura en la que se va a tener que incluir también el precio de las abstenciones del PNV y de Esquerra. Y luego habrá que gobernar. Y en otoño llegará la sentencia por el proceso independentista en Cataluña. Y el vetado Pablo Iglesias estará fuera de ese gobierno. El espectáculo de darse el acuerdo promete dar grandes tardes de gloria, para desgracia de la estabilidad de España, pero es lo que ha salido de las urnas, a las que podríamos volver más pronto que tarde, aunque mañana haya investidura. Enseguida buscamos la última hora de las negociaciones, pero ya te avanzo que no hay buena sintonía, al menos es lo que están contando fuentes de Unidas Podemos, que el PSOE no está dando todo lo que esperan los morados por parte de quien aspira a revalidar como presidente del Gobierno. Enseguida buscamos esa última hora en las negociaciones. Por cierto, que uno de los retos del futuro Gobierno debería ser el acoso escolar. Es una lacra que aumenta y que se fomenta en estos tiempos de las nuevas tecnologías. Se amplifica mucho más. No se entiende una cosa sin la otra. En lo que va de año, el Ministerio de Educación ha registrado más de 5.000 casos. Y no es fácil, porque las víctimas, en su mayoría chicas adolescentes, tardan en contar lo que les pasa. Así que en el entorno de estas chicas, también los hay chicos, pero en su mayoría son chicas, hay que estar atentos a cualquier signo que pueda mostrar que se está siendo víctima de este acoso escolar. Enseguida vamos a hablar de ello y de una joven luchadora, de Natalia. Hay más historias de este 24 de julio. Te las cuento con Ana Pérez Manes.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En el Parlamento murciano este mediodía ha tenido lugar la segunda sesión de investidura del candidato popular de Fernando López Miras tras ese acuerdo alcanzado con Ciudadanos y Vox, pero no será hasta el viernes cuando tenga lugar la votación. Un discurso con gestos a Vox que, salvo sorpresa, le va a apoyar en ese gobierno de coalición.
Me dispongo a formar el primer gobierno de coalición de la historia de nuestra comunidad autónoma. Trabajaremos desde un entendimiento leal, desde dos grupos parlamentarios diferentes, pero en un único ejecutivo que, les aseguro, actuará con una sola voz, con un solo objetivo, que será cumplir su compromiso con 1,5 millones de murcianos.
Precisamente en Murcia y también en Almería y en Alicante, la Guardia Civil ha desarticulado una red internacional dedicada al cultivo de marihuana a gran escala. 11 personas han sido detenidas, una organización que adoptaba además importantes medidas de seguridad y contravigilancia para dificultar la operación policial. Contamos también un nuevo caso de violencia machista ocurrido esta misma mañana, pasadas las 9:30 en Tarrasa, en Barcelona. Minutos después, el supuesto autor del crimen se ha personado en la comisaría donde ha confesado haber matado a su pareja, una mujer de 47 años. Ha quedado detenido mientras los Mossos de Escuadra tratan de reconstruir lo ocurrido. Y ya fuera de casa y tras la elección este martes, como nuevo líder del Partido Conservador y primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, hoy se vive allí una histórica jornada. Es día de bienvenidas a primera hora de esta tarde. La reina Isabel II le va a recibir en Buckingham Palace, al nuevo inquilino del número 10 de Downing Street. Pero también es una jornada de despedidas, la de Theresa May, que no se va precisamente por la puerta grande. Despedida con lío. Y es que ha tenido un importante enfrentamiento en la Cámara de los Comunes con Jeremy Corbyn, el líder de los laboristas.
Quiero terminar mi diálogo con usted diciéndoles, como líder de un partido que ha sabido aceptar que su tiempo ha terminado, quizás es tiempo también de que usted haga lo mismo.
Quedan 24 horas por delante, son las que tiene el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para conseguir los apoyos necesarios y superar la votación de mañana jueves. Es la decisiva, la que puede superar solamente con mayoría simple, más si es que no es. La presión de una repetición de elecciones ha hecho que se reanuden esas negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos. Ayer la formación de Pablo Iglesias se abstenía, todos sus diputados, salvo Irene Montero, que votaba a primera hora de la mañana, votaba que no, quizá pues porque no habían avanzado nada esas negociaciones, lógicamente, a primera hora de la mañana. Pero se lanzaba ese claro mensaje con la abstención. No estaban de acuerdo con esa oferta que se lanzaba desde la Moncloa, esos dos ministerios y vicepresidencia de nueva creación. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De momento se han dado esas negociaciones, están en marcha, pero hay un hermetismo total sobre esa nueva oferta, sobre el lugar en el que se han reunido Calvo y Echenique. De momento, ¿qué podemos aportar?
Pues que las cartas están sobre la mesa desde hace un par de horas, reunidos en un lugar discreto, eso sí. El equipo encabezado por Carmen Calvo ha trasladado a su contraparte negociadora, con Pablo Echenique al frente, los términos de una oferta que, según los socialistas, resulta nueva e incluye más contenido, sin bajar al detalle de la misma. Apelaciones a la prudencia aparte, defienden los avances en su propuesta, pero queda lejos de los máximos planteados por Podemos. La voluntad trasladada desde el PSOE es de alcanzar un acuerdo, pero en ningún caso a cualquier precio, tal y como ha mandatado Pedro Sánchez. Evidentemente, el presidente ha cerrado el paso a los morados a ministerios sobre los que pivota el modelo económico, desde Hacienda a Empleo, pasando por Transición Energética, y ello en la salvaguarda, dicen, de un gobierno estable y duradero, algo desde luego inviable de ceder competencias de entidad. En todo caso, los socialistas recuerdan haber recorrido un largo trecho desde su aspiración de gobernar en solitario hasta aceptar una coalición. Un hecho singular, inciden, en 40 años de democracia. El PSOE hasta ahora prefiere alentar la esperanza de que las actitudes en contra pueden cambiar de signo, pero para ello emplazan a Podemos a ceder en sus posiciones.
Están esperanzados en el PSOE, dicen, con esa nueva oferta, con más contenido, aunque de momento no ha trascendido qué más han ofrecido a Unidas Podemos. Javier Atar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y es que la formación de Pablo Iglesias tiene muy claro que lo que quiere son ministerios que tengan enjundia, que tengan chicha.
Sí, esa es la propuesta con la que acudía Podemos al encuentro. Competencias en política fiscal, en empleo, en medio ambiente, ciencia o igualdad. Competencias que están representadas en ministerios como el de Hacienda, Trabajo o Transición Ecológica, en ministerios actuales. Pero desde dentro de la reunión, fuentes de la formación morada enfrían algo la negociación, piden prudencia y no levantar expectativas porque no está habiendo apenas avances, dicen, en las propuestas que les hace el PSOE. Antes de la reunión, en Podemos deslizaban que después de su gesto de abstenerse y no votar contra Sánchez ayer, era el PSOE quien tenía que dar los pasos necesarios para lograr el acercamiento definitivo. Esperaban en Podemos una propuesta realista y razonablemente proporcional, aunque de momento, según dicen, la consideran insuficiente. Ahora mismo, informan desde Podemos, han hecho un receso en la reunión para comer.
Bueno, desde Unidas Podemos lo que hacen es rebajar un poco esas expectativas. En el PSOE se muestran esperanzados y de momento no sabemos qué hay sobre la mesa. Una propuesta en la que se habría ampliado ese plan inicial de ofrecer dos ministerios y una vicepresidencia de nueva creación a Unidas Podemos. Se habría ampliado esa oferta, pero no sabemos de momento el contenido. Han pasado tres meses desde las elecciones generales y ahora todo se está precipitando en las últimas 48 horas, o eso es lo que nos están haciendo ver, porque Pedro Sánchez, lógicamente, necesita los 42 síes de Unidas Podemos. Ayer en abstenciones, lo que necesita para las próximas 24 horas es que esas abstenciones se tornen en síes. Y luego, además, necesita las abstenciones del PNV y de Esquerra Republicana de Cataluña, que eso también hay que negociarlo y eso también tiene un precio, lógicamente. Y después viene gobernar, si consigue esa investidura, Pedro Sánchez, por delante, una legislatura que no va a ser nada fácil. De momento, en otoño se espera la sentencia por el proceso independentista en Cataluña. El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Val, recordaba esta mañana en Herrera en COPE que Podemos sigue defendiendo el derecho de autodeterminación en Cataluña, cuando está claro que a partir de septiembre vamos a conocer esa sentencia y, por tanto, la ecuación se va a complicar.
Sería primera crisis de ese hipotético gobierno que no sabemos si va a tener lugar o no, si se va mañana a conformar o no, porque están realizando unas negociaciones de espaldas por completo a los ciudadanos, al resto de los grupos políticos, con absoluto secretismo y sin más que discutiendo por los sillones, no por las políticas programáticas para beneficiar a España.
De momento hay un receso en esas negociaciones. Te recuerdo que están reunidos la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, y el secretario de Acción Política de Unidas Podemos, Pablo Echenique. De momento, un receso en esas negociaciones. Mañana seguiremos, lógicamente, contando a lo largo del día las novedades que se vayan produciendo, pero mañana llegará la hora de la verdad a partir de la 1:30, programa especial, programación especial aquí en la cadena COPE, de mediodía COPE, y además también la tarde con Fernando de Aro y la linterna con Ángel Expósito desde el Congreso de los Diputados. Ante esta situación, te preguntamos a ti, ¿cómo lo ves? Queremos conocer tu quiniela. ¿Crees que va a haber un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos? ¿Se van a poner de acuerdo los de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? Por ejemplo, dice Ana, por supuesto, está todo hecho en realidad, es todo teatro y nos están engañando. Esperanza, a mí me parece excesivo que para que Pedro Sánchez gobierne se tengan que crear nuevos ministerios y nuevos cargos con el fin de que Unidas Podemos entre y acepte el pacto. No, Esperanza, lo que quieren desde el gobierno en funciones es crear nuevos ministerios y darles nuevas carteras que no tengan prácticamente contenido, y es por lo que no ha tragado de momento Unidas Podemos. Y Elena, ¿lo tienen todo pactado? Creo que sí. Se juntan PSOE y Unidas Podemos, pues las cosas no van a ir bien en España, porque nos van a subir los impuestos y vamos a volver de nuevo a los brotes verdes que conocimos hace una década. Volver una vez más a elecciones, tienen que ponerse más serios aquellos políticos que nos representan. Nos habéis dejado también vuestras opiniones, notas de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-23-0000.
Yo creo que es Sánchez. Si le da lo que pide Podemos, sí, pero si no, no. O sea que yo creo que no, así que no habrá gobierno.
Yo creo que mañana se va a ver coalición, porque Pedro Sánchez le va a dar a Unidas Podemos y a quien haga falta lo que le pidan.
Esto está más que hecho. Así que vamos a atarnos los machos.
Nos lo ponéis muy difícil con la pregunta de hoy. Pero bueno, yo creo que sí, que al final se van a poner de acuerdo.
¿Y tú crees que se van a poner de acuerdo? Nos puedes dejar tus notas de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-23-0000. Te quiero hablar ahora de Natalia. Ella tiene ya 17 años, pero lleva 9 años sufriendo un acoso por parte de sus compañeras de clase, que se ha visto obligada ella misma a dejar los estudios. Cambió varias veces de instituto, las acosadoras hacían lo mismo, también cambiaban el centro. Incluso en verano y fuera del entorno escolar siguen esos insultos y las vejaciones. En COPE hemos hablado con Luis, él es su padre, y nos describía las agresiones que ha tenido que sufrir Natalia.
El acoso escolar de mi hija no ha parado nunca. Estando de vacaciones, recibió mediante WhatsApp unas amenazas de muerte, las cuales denunciamos a la Policía Nacional.
El caso de Natalia es uno de los más de 5.500 casos de acoso escolar que se han registrado en España en el último año. ¿Cuál es el perfil fundamental o el que más se da de los acosados? Pues chicas de entre 13 y 17 años y la mayoría pues no se lo cuentan a los padres. Tardan incluso un año en compartir lo que están viviendo. No es el caso de Natalia, que habló con sus padres y ahora está recibiendo ayuda. Nos cuenta su historia María Trisac.
A Natalia le cambió la vida hace 9 años. Ahora, con 17, intenta superar las secuelas que le ha dejado un acoso constante. Habla Luis de Agustín, su padre.
Lo más sangrante ha sido este último año, cambio de centro y de distrito, y pasó un año estupendo. A finales de año, una de las acosadoras pidió plaza en el mismo instituto y se la concedieron. Mi hija pasó de ser una persona anónima a estar señalada.
La pesadilla de Natalia no tenía tregua ni durante las vacaciones.
En el verano pasado bajó a la piscina del polideportivo municipal y 3 de las acosadoras empezaron a rodearla, a farse de ella, a señalarla, y mi hija tuvo que abandonar la piscina con sus amigas.
Ella es uno de los 5.557 casos de acoso escolar detectados por el Ministerio de Educación en lo que va de año.
El BBVA, el segundo banco más importante de España, evita hacer comentarios oficiales tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción sigue avanzando en el caso Villarejo y apunta a la existencia de una trama corrupta entre los directivos del banco. Eso sí, fuentes cercanas al BBVA reconocen a COPE que la investigación interna avanza a buen ritmo, que están a la espera de la decisión del juez y que se esperaban este paso en el que se pide la imputación de la entidad como persona jurídica tras constatar que realizaron pagos al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Patricia Rossetti.
Cuenta Anticorrupción que la documentación incautada y la aportada por el propio banco acreditan la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la empresa de Villarejo, y todo ello bajo la presidencia de Francisco González. Contrataciones y pagos que afectaron a varias áreas del banco y a varios ejecutivos. El objetivo era la investigación ilícita de carácter patrimonial. La Fiscalía se refiere a la incompatibilidad de los encargos que asumió la empresa de Villarejo por la condición de funcionario. Lo califica como cohecho. Se podría haber atentado contra los derechos fundamentales por los seguimientos personales y el acceso a documentación bancaria. Eso supondría delito de revelación de secretos. Y además, algunos directivos habrían recibido donativos o regalos de la empresa de Villarejo. Ahí podría estar el delito de corrupción en los negocios. Anticorrupción considera que el BBVA no es una entidad perjudicada, por lo que rechaza que se pueda personar como acusación particular. El banco lo tenía asumido y espera ahora la decisión del juez García Castellón, que hoy no está en el juzgado.
Bonilla, la noticia del día es la grave lesión de Marco Asensio.
Sí, Marta, se lesionó Asensio anoche en el amistoso ante el Arsenal. Sufre rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, también rotura del menisco externo, así que será operado en los próximos días. Se estima periodo de baja de 5-6 meses. El Madrid, que empató 2 con el Arsenal y que ganó en los penaltis, destacó Gareth Bale, aunque Zidane dice que todo sigue igual con su futuro. Y hoy, por cierto, se puede cerrar la cesión de Ceballos al propio Arsenal. También anoche, victoria en los penaltis del Atlético de Madrid ante el Chivas mexicano, tras empatar a 0 en el partido. El presidente de la Liga, Javier Tebas, asegura en el partidazo de COPE que todos los equipos van a jugar como mucho 2 lunes y 2 viernes en casa, incluidos los grandes. En el Tour de Francia hoy tenemos etapa 17, que es ideal para fugas, antes de que arranquen mañana los Alpes. Se ha hecho oficial, por cierto, que la etapa 13 de la Vuelta a España de este año saldrá del Estadio de San Mamés. Y gran noticia en el Mundial de Natación. La selección femenina de waterpolo se mete en la final del viernes contra Estados Unidos y se clasifica también para los Juegos Olímpicos.
Gracias, Munilla. Sigue ese Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
25 de julio. Miles de fieles y peregrinos han llegado a la meta y el aroma a incienso inunda las naves de la Catedral Compostelana. Desde Santiago de Compostela y presidida por su arzobispo, don Julián Barrio.
Cristiano.
Santa Misa en la solemnidad de Santiago Apóstol. el jueves a las 10:30 de la mañana en 13.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Dos y media, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, aquí seguimos en Mediodía COPE. Mañana a esta hora, la suerte estará echada. La suerte de Pedro Sánchez, que al final es la suerte de todos nosotros, porque lo que se decide mañana en el Congreso va a marcar nuestro día a día, va a marcar, lógicamente, la legislatura. En 24 horas sus señorías van a comenzar a decir a viva voz en el hemiciclo si apoyan, rechazan o se abstienen en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, quien ayer recibía el no de la Cámara. Necesitaba mayoría absoluta, mañana le basta con más si es que no es, pero de lo que se trata en estas horas es de convertir las abstenciones de Unidas Podemos en síes. Y eso tiene un precio, y eso es lo que se está negociando. El mano a mano lo están llevando la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, y el secretario de Acción Política de Unidas Podemos, Pablo Echenique. Y de momento, las vibraciones que llegan no son demasiado buenas. Han estado reunidos en un lugar discreto, no ha trascendido dónde, si ha sido en el Congreso, en la Moncloa, no se sabe de momento, solamente que ha sido un lugar discreto y que esas negociaciones de momento han quedado paralizadas. Fuentes socialistas que se han levantado de la mesa. Fuentes de Unidas Podemos que han hecho un receso. Cada uno va contando su película como le interesa. De momento, el PSOE lo que está diciendo es que ellos han mejorado esa oferta inicial de dos ministerios y una vicepresidencia de nueva creación. Y desde Unidas Podemos que no es suficiente, que ellos quieren ministerios de los que ya están, con contenido, con competencias, y que ya han renunciado bastante, que han dejado a un lado el exigir competencias en interior, en justicia, en exteriores, y además recuerdan el veto a Pablo Iglesias. No lo tiene fácil, ¿eh? Pedro Sánchez es el que tiene que mover ficha. Los morados, de momento, van controlando el relato y tienen muy claro que no van a dar el apoyo a cualquier precio y que uno de los rostros de ese futuro de gobierno de coalición sería Irene Montero, la portavoz de Unidas Podemos. Veremos qué es lo que pasa mañana. Si no hay investidura, se abrirá un plazo de 2 meses para evitar ir a elecciones en noviembre. De todas maneras, si mañana Sánchez sale investido presidente, ese va a ser el menor de los retos. La legislatura va a ser complicada. Ministros de Podemos y el vetado de Iglesias trufando el escenario desde fuera. Enseguida vamos a poner todas las ideas en orden. Por cierto, que vas a poder seguir mañana el debate de investidura, la segunda votación, en una programación especial aquí en la cadena COPE, desde la 1:30 de la tarde y hasta las 3:30, con todos los profesionales desplegados de esta casa en el Congreso de los Diputados, y además ediciones especiales de Mediodía COPE, también de la tarde con Fernando de Haro desde el Congreso de los Diputados y Ángel Expósito con la linterna también desde el lugar en el que va a estar la noticia. Bueno, enseguida buscamos la última hora de esas negociaciones que se han precipitado en estas últimas 48 horas. Y hay que poner en orden también la televisión, tu televisor. De momento, si vives en Cáceres o Baleares, tienes que resintonizar porque si no, no vas a poder ver nada. Hay que ir haciendo hueco para el 5G. Hay margen hasta el 2020, pero más vale hacerlo cuanto antes. Enseguida te vamos a explicar que no es tan complicado como parece. Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Álvaro Echeverría.
Mediodía.
COPE, estar informado.
5.500 niños sufren bullying, acoso escolar cada año en España.
La mayoría de ellos además son niñas, según datos del Ministerio de Educación. Se dan más casos en comunidades como la andaluza, la valenciana y en Madrid, y su incidencia no disminuye en verano, según la Fundación ANAR, que recibe el mismo número de llamadas durante el periodo estival. El motivo principal, las redes sociales, como nos ha contado Luis, padre de Natalia, una niña que lleva sufriendo bullying durante 9 años.
El acoso escolar de mi hija no ha parado nunca. Estando de vacaciones, recibió mediante WhatsApp unas amenazas de muerte, las cuales denunciamos a la Policía Nacional.
4 heridos, uno de ellos de gravedad, en un incendio en una vivienda de la localidad de Sarenal de Llucmajor, en Mallorca.
El fuego se inició sobre las 7 de la mañana en la primera planta de un edificio de 3 pisos por causas que todavía se desconocen. Hay 3 heridos leves, a los que se espera que den el alta hoy mismo, y una herida crítica, una mujer italiana de 66 años, a la que han trasladado en un avión ambulancia a la unidad de quemados del Hospital de Valdebrón de Barcelona.
Los españoles ganamos de media 23.000 euros más al año.
Un 0,9% más que el año anterior. Son datos de la encuesta anual de coste laboral del Instituto Nacional de Estadística, que cifra en 23.003 euros con 20 céntimos, para ser más exactos, Marta, el salario bruto medio de los españoles. La encuesta también arroja otros datos interesantes, como que las empresas han tenido que pagar de media por cada trabajador casi 31.000 euros, un 1,1% más que en el año anterior.
Lo que se está produciendo en estos momentos es una negociación in extremis para que mañana a esta hora Pedro Sánchez pueda ser investido presidente del Gobierno. Quiere revalidar el presidente del Gobierno en funciones. Mañana necesita una mayoría simple. Ayer no conseguía superar esa votación por mayoría absoluta. ¿De qué depende? Pues para empezar, de los 42 diputados de Unidas Podemos. Ayer se abstenían, salvo Irene Montero, que votaba de manera telemática a primera hora de la mañana porque está en avanzado estado de gestación, y votaba no, porque claro, las negociaciones a primera hora pues estaban reanudando. Pero esa abstención tiene que pasar a un sí, si Pedro Sánchez quiere revalidar como presidente del Gobierno. Luego tendrá que buscar las abstenciones del PNV y de Esquerra. Ese es otro capítulo. Pero para empezar, esos 42 diputados tienen que decir sí a viva voz en la votación de mañana. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Están negociando desde Podemos, Unidas Podemos y el PSOE, y de momento, ¿cómo va la cosa?
Pues a esta hora los equipos han abandonado la negociación. El del PSOE, encabezado por Carmen Calvo, ha lanzado un auténtico pulso al de Podemos con Pablo Echenique al frente. Hay que ir concluyendo en una dirección u otra, trasladan a la cadena COPE fuentes socialistas. En otras palabras, su nueva oferta, que a sus ojos resulta nueva e incluyente, incluye más contenidos, es la última y no habrá más. Toca a los morados decidir si la aceptan o la desechan. La voluntad trasladada desde el PSOE es de alcanzar acuerdo, pero en ningún caso a cualquier precio. Evidentemente, Pedro Sánchez ha cerrado el paso a los morados a ministerios sobre los que pivota el modelo económico, y ello en la salvaguarda de un gobierno estable y duradero, dicen, algo inviable de ceder competencias de entidad. En la acera de enfrente, los podemitas mantienen estar simplemente en un receso para comer, pero se quejan de la falta de novedades y siguen exigiendo competencias sociales. Unos y otros sostienen que ya han cedido, si los socialistas abriéndose a un gabinete de coalición, los morados al no reclamar ministerios llamados de Estado. Así pues, la investidura de Sánchez está ahora mismo en el aire.
Pues eso es lo que se está cociendo en este momento. No hay buena sintonía, o eso es lo que nos están vendiendo, lo que nos están contando desde los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos. María Daban, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ayer veíamos a Pedro Sánchez no superar esa votación por mayoría absoluta en el hemiciclo. Mañana tiene una segunda oportunidad con mayoría simple, más si es que no es, previo a un debate. ¿Cómo va a ser la sesión de mañana, María?
Bueno, la sesión va a comenzar a 1:30 de la tarde. Pedro Sánchez será el primero en
tomar la palabra y esta vez sí tendrá el tiempo tasado. Hablará durante 10 minutos. Los portavoces subirán después a la tribuna de oradores para fijar su posición por espacio de 5 minutos y posteriormente, al filo de las 2:25, comenzará la votación, que será nuevamente por llamamiento público, es decir, que cada parlamentario dirá desde el escaño en voz alta si vota sí, no o se abstiene. Sánchez solo necesitará, como decías, esta vez una mayoría simple de los votos. Si lo consigue, la presidenta del Congreso comunicará al rey el resultado de la votación y el monarca firmará un real decreto en el que le nombrará presidente del gobierno. Si no, su candidatura decaerá y Felipe VI tendrá 2 meses de tiempo para convocar una nueva ronda de consultas y encargar de nuevo, si lo cree conveniente, al líder socialista la formación de un gobierno o a otro candidato que pueda tener posibilidades, cosa harto difícil tal y como está el panorama. Si pasado ese tiempo no se consigue, el rey firmará la disolución de las Cortes y se convocarán elecciones que se celebrarían el 10 de noviembre.
Pues nada, todo abierto de momento a lo que pueda suceder en las próximas horas. Se parece que se va a decidir todo en el último minuto, o eso es lo que nos están haciendo ver, y lo vamos a contar todo aquí, en la cadena COPE, a partir de la 1:30, programación especial, edición especial de Mediodía COPE. Contaremos, lógicamente, con Ángel Espósito y Fernando de Aro, que van a realizar la linterna y la tarde desde el Congreso de los Diputados, desde el lugar de la noticia. Vas a poder seguirlo todo al minuto aquí en Mediodía COPE. Pero lo que te hemos preguntado en este día, a pocas horas de que se produzca ese segundo debate de investidura de Pedro Sánchez, es ¿qué crees tú que va a pasar mañana? ¿Crees que se van a poner de acuerdo PSOE y Unidas Podemos, que van a cerrar ese acuerdo de coalición? Por ejemplo, dice Miguel, va a haber coalición. Eso lo sabemos desde el 28 de abril. Ni Sánchez quiere perder su oportunidad de gobernar, ni Iglesias va a tener otra oportunidad para entrar en el Ejecutivo, aunque sea por la puerta de atrás. Dice Guillermo, este guiso lleva tiempo cocinándose. Las ansias de poder les dominan por encima de los intereses de los ciudadanos y del país. Y Manuel, pues también está convencido de que van a llegar a un acuerdo. Es lo lógico. Tenemos que entender que en el nuevo escenario político no hay mayorías, hay que pactar y para ello deben ceder ambas partes. Es cuestión de tiempo. Nos habéis dejado también vuestros puntos de vista, vuestros análisis, opiniones en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-23-0000.
Estoy convencido de que a última hora, sobre la bocina, lo conseguirán, lo harán. Eso, que todo el mundo tenga claro que eso es así, y ellos lo tienen claro desde el principio que va a ser así.
Esto es un paripé, le va a dar lo que pida a quien lo pida, porque tiene que gobernar a cualquier precio. Le da exactamente igual España.
Yo pienso que va a haber acuerdo mañana y todo lo que estaban haciendo hasta ahora ellos era un simple teatro. ¿Va a haber pacto? ¿Va a haber gobierno?
Claro que va a haber acuerdo. Este señor Sánchez hace lo que sea por gobernar. Si él no va a pagar nada, aquí los que van a pagar luego todo el plato vamos a ser nosotros, los ciudadanos.
Donde ya ha habido acuerdo, lo veníamos contando, es en Murcia, y ya se está escenificando porque ha comenzado el debate de investidura del candidato del Partido Popular, López Miras, que ha pronunciado su discurso en el Parlamento Regional Murciano, que está ubicado en Cartagena. Después de ese acuerdo alcanzado entre PP, Ciudadanos y Vox, ya se da por seguro que López Miras será investido presidente de la región de Murcia este viernes. Siguiendo la sesión de la mañana, ha estado Javier Herraiz.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues en su discurso López Miras esta mañana ha tendido la mano. Primero a Ciudadanos, nuevo socio de gobierno.
Trabajaremos desde dos grupos parlamentarios diferentes, pero en un único ejecutivo que, les aseguro, actuará con una sola voz, con un solo objetivo.
Después varios guiños a Vox. Los padres tienen que decidir la educación de sus hijos. Comprende además López Miras lo de la violencia intrafamiliar.
Y agradecemos a Vox que haya insistido en la lucha contra otras formas de violencia que son igualmente inadmisibles.
El candidato popular no se ha olvidado del gobierno central ni del Tajo Segura.
Me tendrán enfrente si esa prometida ley de cambio climático y transición ecológica contempla, como parece, el fin del trasvase Tajo Segura.
Otra prioridad, un pacto por la igualdad social. Eso será después de la investidura como presidente. Sesión el viernes, a eso de las 2 de la tarde, López Miras será nuevo presidente de Murcia.
La violencia machista está de nuevo en el debate político y precisamente hoy tenemos que contar un nuevo caso. Ha sido en Tarrasa, en Barcelona, y un hombre de unos 50 años se personaba en la comisaría de policía y confesaba que había matado a su pareja. Silvia Martínez.
Los hechos se habrían producido en el domicilio familiar situado en una finca de alto nivel en el centro de la localidad vallesana. Los agentes han llamado al 112, pero la mujer ya había fallecido. El hombre ha sido detenido como presunto autor del homicidio. No constan antecedentes por violencia entre la pareja. Los Mossos de Escuadra han asumido la investigación del caso bajo la dirección del juzgado de violencia contra la mujer de Terrassa. Los agentes están analizando la escena del crimen. En este momento también está reunida la mesa del feminicidio en el consistorio de Terrassa con la presencia del alcalde de la localidad, representantes de los Mossos y los servicios municipales. De confirmarse los hechos, esta sería la tercera víctima de violencia machista en Cataluña en lo que va de año.
Entre las matas de tomates y pimiento de los invernaderos del Levante, la Policía Nacional ha encontrado hasta 50.000 plantas de marihuana. Estaban bien camufladas en ese mar de plástico que vemos desde la carretera en Alicante, Murcia y Almería, pero han logrado detectarlos y hay 11 detenidos. Juan Fernando Baño.
Efectivamente, 8.100 plantas encontró la Guardia Civil al otro lado de las tomateras, en un invernadero almeriense situado en el paraje de La Serrata, en el término municipal de Níjar. Los guardianes de la plantación intentaron huir, uno a pie y el otro con un coche, llevándose por delante a un agente de la Benemérita. La presión policial en Almería desplazó al grupo, por cierto, perfectamente organizado y de origen lituano, hacia Alicante, en localidades como Elche, Denia, Petrer o San Juan. En total, se han incautado casi 54.000 plantas, la mayor intervención jamás realizada en la zona, que se suma a las 41.000 intervenidas en 2017, en la primera fase de esta misma operación. El comandante Zaldive, de la Guardia Civil en Almería, explica el éxito de la marihuana.
Es un cultivo que está dando bastantes beneficios económicos a las organizaciones, con penas bastante bajas comparadas con otro tipo de drogas, con lo cual es bastante más rentable cultivar marihuana que dedicarse, por ejemplo, a un tráfico de cocaína, que se considera una droga bastante peligrosa y, por lo tanto, las penas son mucho más altas.
En total, como decías, 11 detenidos, 10 de ellos lituanos, arrestados en Alicante, y un español en Almería, el que les había ayudado a instalarse en España.
El 5G ya está aquí. Seguro que has oído hablar de esta conexión ultra rápida, tecnología móvil, que nos va a cambiar la vida. Desde luego, hay que hacer hueco a ese 5G y eso nos va a obligar a resintonizar los canales de televisión de la TDT. El proceso arranca hoy en puntos de Baleares y Cáceres y en la mayoría de los casos lo vamos a poder hacer desde el mando de la tele. Fernando Ortega.
Hay que liberar la banda que ocupa la TDT para el futuro despliegue del 5G y eso obliga a reorientar las antenas colectivas. No se perderán los canales gracias a la emisión simultánea de la frecuencia antigua y la nueva.
Este proceso, que se llama segundo dividido digital, lo que no provoca es tener que cambiar el televisor o el descodificador.
Lo cuentan a COPE los antenistas el director gerente de Fenitel, Miguel Ángel García. Además, a las comunidades de vecinos no les va a suponer un coste, habrá ayudas públicas.
Es cierto que la comunidad tiene que encargarle a un profesional la adaptación y pagársela al profesional, pedir la subvención y poco tiempo después lo recupera.
Es Toni Jaume, vicepresidente de los administradores de fincas de Baleares. Este cambio no afectará a las viviendas unifamiliares, que solo tendrán que resintonizar sus televisores. El proceso afectará a la mayor parte del territorio nacional. Quedan exentas zonas como Asturias o Barcelona. Tiene que estar listo en junio de 2020.
Sigues en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
COPE. Estar informado.
¿Quieres estar informado?
Esta mañana se reanuda el juicio por la estafa de
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Publicados por el Estado Mayor Conjunto.
El proyectil podría haber...
Para que tengas buenos análisis.
Una de las cosas que más fuerza moral requiere hoy en día.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Te estamos contando la última hora.
COPE. Estar informado.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Lencería, corsetería
y un conjunto de ropa interior.
Medias, calcetines y leggings.
He metido en el maletón.
Tienes un 25% de descuento adicional en las rebajas privadas de Lencería del Corte Inglés. Solo para pagos con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Hasta el 30 de julio, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las bases conservadoras han elegido a Boris Johnson como nuevo líder en sustitución de Theresa May, con lo que Johnson accederá hoy al cargo de primer ministro. Considerado como un excéntrico populista, al estilo del presidente norteamericano Donald Trump, la llegada al poder de este curioso personaje se debe al caos en el que está envuelta la política británica desde la victoria del Brexit, que ha hecho fracasar todos los intentos de salida ordenada de la Unión por parte de May. La llegada de Johnson al escenario europeo abre una incógnita inquietante. ¿Hasta qué punto está dispuesto a provocar un Brexit sin acuerdo, así como a cumplir su amenaza de no pagar la deuda de cerca de 50.000 millones de euros que Gran Bretaña tendrá que pagar a Europa por el divorcio? Las autoridades europeas se han reunido con carácter de urgencia para abordar el futuro de las relaciones con Londres, pero ya adelantan que no hay posibilidad de revisar el acuerdo alcanzado con May y tumbado por el Parlamento británico. Del nuevo premier cabe esperar cualquier sorpresa, dada su personalidad, en la que se mezclan pragmatismo y oportunismo, mezclados con una inclinación invencible al histrionismo. De momento, las principales instituciones económicas le están advirtiendo de la catástrofe que supondría para el Reino Unido un Brexit sin acuerdo, pero él insiste en que es una opción maravillosa. Comienza el espectáculo.